Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la crisis que viven al menos 38 familias colombianas por la detención arbitraria de sus familiares en Venezuela. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 26 de septiembre. Esta semana Colombia y Venezuela firmaron el segundo acuerdo para crear una zona binacional, esta vez en la Amazonía. La primera fue hace un par de meses para el Catatumbo. Estos avances diplomáticos contrastan con el silencio de Bogotá y Caracas sobre la situación de al menos 38 colombianos que desde el año pasado están presos en Venezuela sin comunicación con el exterior, sin ayuda consular y sin información por parte del régimen de por qué están detenidos. Uno de esos colombianos es Manuel Alejandro Tique, quien este mes cumplió un año detenido y el régimen falsamente lo acusa de ser paramilitar.
Bueno, pues mi hermano es una persona muy noble. Las salidas de él con los amigos es vamos y jugamos juegos de mesa. Y se pasan una noche entera jugando juegos de mesa y es muy divertido. Y es una persona que le gusta mucho las cosas ambientales, ¿sí?
Es más, ella es Diana Tique, la hermana de Manuel. Él es un ingeniero industrial especializado en gestión ambiental, quien desde 2022 trabaja para el Consejo Danés de Refugiados, en donde diseña metodologías que miden el impacto de la asistencia humanitaria.
Es una persona muy noble que busca que las demás personas estén bien, ayudarlos o apoyarlos dentro de lo que él puede hacer.
Diana tiene 26 años y es la hermana menor de Manuel. A ella le tocó echarse al hombro la lucha por la liberación de su hermano, que arrancó el sábado 14 de septiembre de 2024. Ese día, Manuel, trabajando, fue capturado en Apure, al sur de Venezuela, en la frontera con Colombia.
Viajó desde Bogotá hacia Arauca y después las organizaciones lo recorrieron en la frontera.
Ese que habla es Jean Cornick, es el jefe de Manuel. Es un francés que desde 2022 dirige la Oficina para América Latina de esta ONG de Dinamarca, que también tiene sedes en Oriente Medio y en África.
Pasó la frontera y en el puesto migratorio venezolano, chequeando su pasaporte, hubo una alerta. Eso fue entonces el 14 de septiembre, alrededor de las 2 de la tarde. Después de esa alerta, Manuel Alejandro fue directamente detenido y perdimos informaciones después de eso.
Diana me cuenta que a Manuel lo entrevista el Servicio de Contrainteligencia de Venezuela en ese puesto migratorio y que sin ninguna explicación la Guardia Venezolana lo detiene. La ONG le avisa al embajador en Caracas, Milton Rengifo, y Diana pone la denuncia en la página de la Cancillería.
Y pasaron varios días, nos contestaron después del consulado de Mérida que ellos no eran los competentes para atender el caso, nos tocó volver a reportar el caso y lo enviaron a otro consulado, pero digamos que es muy difícil que un colombiano pueda poner una solicitud de esas de una manera clara y que uno como usuario entienda qué es lo que está pasando.
Duró un mes sin saber de su hermano. No saber dónde está alguien, dónde está tu hermano, es sentir que la vida se detiene.
Pero uno se acuesta diciendo, ¿cómo estará él? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará viendo? ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿Tendrá un lugar donde dormir? ¿Donde acostarse? ¿Qué sea? ¿Tendrá con quién hablar?
El 17 de octubre de 2024, Diana y Jan tienen noticias y se las dan nada menos que Diosdado Cabello, el ministro del Interior del régimen venezolano.
Perfectamente, ¿para qué? Para poder meterse en las comunidades.
La alocución de Diosdado lleva como nombre 19 mercenarios capturados, 71 armas incautadas, un plan conspirativo. En una pantalla con un apuntador, el flamante ministro explica un supuesto organigrama. Ahí, en la mitad, está la foto de Manuel capturado. Pelo suelto, camisa negra, aparece su nombre completo y su identificación.
Manuel Alejandro Tique Chávez se esconde detrás de vínculos de ONG, pero este caballero es un reclutador de Paraco. Fíjense, revisen hoy.
Pues obviamente es una acusación que no tiene ningún tipo de fundamento, sí, que es totalmente falsa porque mi hermano efectivamente es un trabajador humanitario que lleva ya varios años trabajando con la misma organización y estaba en el marco de sus labores en Venezuela.
El Consejo Danés está en Colombia hace 14 años y de nuevo Manuel trabaja allá desde 2022.
Manuel Alejandro estaba en una situación legal, es un colombiano que iba para unos días con un pasaporte válido y entonces para nosotros fue una sorpresa bastante, bastante fuerte. No hemos tenido ni una información oficial de la acusación. Entonces, por eso pedimos su liberación inmediata, que no vemos por qué está detenido.
Públicamente, el gobierno colombiano no ha hablado de esta situación. Solo en agosto de este año, la Cancillería colombiana confirmó que, según lo que sabe, hay 38 colombianos presos en Venezuela. 3 son mujeres. Y no lo dijo a medios. Se lo dijo a un abogado que publicó la respuesta del derecho de petición que le hizo a la Cancillería.
La complejidad es obviamente que Manuel Alejandro es un ciudadano colombiano y en este caso la responsabilidad cae encima del gobierno colombiano. Y es por eso que tratamos de ver cómo la diplomacia colombiana puede ayudar y lograr a solucionar la situación.
No hubo más noticias de Manuel hasta febrero de este año, cuando Diana recibió un mensaje de un número desconocido en su WhatsApp.
Y no, pues la verdad fue una sorpresa porque a mí me llega un mensaje por WhatsApp diciéndome: hola Diana, soy David. Yo me encontraba también en el Rodeo 1 y fui una de las personas liberadas ahorita.
Quien le escribió es David Estrella, un ciudadano norteamericano liberado a finales de enero de este año, después de que un enviado especial de Donald Trump fuera hasta Caracas para negociar su liberación y la de otras 5 personas directamente con Nicolás Maduro. David estaba acusado de conspirar para matar al líder del régimen y compartió celda con Manuel.
Nunca nos dejaron hablar con nadie, nunca nos decían nada, ni el por qué estábamos ahí.
David le cuenta a Diana que para pasar los días ambos jugaban ajedrez en voz alta con los otros presos en las otras celdas.
Y él me contó que ellos no tenían muchas salidas a patio en ese momento, que eran muy pocas, y que conocían básicamente la persona con la que compartían celda, los que estaban al lado o al frente, y los que estaban al lado porque se escuchaban y podían hablar.
Entre abril y mayo, los tiques supieron que no estaban solos y que otras 37 familias colombianas estaban en la misma situación, con un familiar preso en Venezuela y sin noticias.
Entonces ya al saber que habían más personas y que todos tenían una situación similar, nos organizamos y hicimos un grupo conjunto y ahorita se encuentran más o menos reportados 38 casos de colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela y como familias que estemos reunidos y que hablemos y digamos que interactuemos, somos 19.
El 15 de mayo, Diana volvió a escuchar a su hermano por 5 minutos.
Lo primero que me pregunta es por mi papá, ¿cómo está? Se está cuidando, luego por mí, y luego me dice, ¿hay algo que yo deba saber que pase con la familia? Porque claro, ellos están totalmente aislados, o sea, no tienen un contacto, una comunicación con el exterior de absolutamente nada. Entonces es un aislamiento total y una incertidumbre tanto para él como para nosotros. Yo te puedo decir que yo lo escuchaba y yo decía, está muy cansado, se le nota el agotamiento que tiene, ¿sí? Me decía, después de 8 meses, solo una llamada.
Manuel le dijo que seguía en Rodeo 1, una cárcel de máxima seguridad a 45 minutos de Caracas. Organizaciones humanitarias de Venezuela han alertado que en esa cárcel puede haber un centro de tortura.
Porque están todos allá, personas estadounidenses, japonesas, ucranianas, colombianos, ecuatorianos, mejor dicho, pues de todos los países, les permitieron una llamada y todos confirmaron telefónicamente que estaban en el Rodeo 1.
Después volvió el silencio. El Consejo Danés, a través de Jan, Diana y los demás familiares, lograron una reunión con la entonces canciller Laura Sarabia, con el vicecanciller Mauricio Jaramillo. Colombia ha hecho 18 notas verbales a Venezuela para que dé información. No hay respuesta.
Si hay algo un poquito cierto, es que la liberación de Manuel Alejandro sería un resultado de una negociación entre los dos países, y es también por eso que las familias y nosotros seguimos hablando con el gobierno colombiano para que encuentren esta solución.
Y eso que en julio se firmó la primera zona binacional y la segunda se firmó esta semana. Y el comercio entre ambos países llegó a $560 millones durante el primer semestre de este año. Y que hay embajadores. Y que el canciller del régimen estuvo en Colombia este año.
Entonces pedimos claramente que el gobierno colombiano siga con los esfuerzos para obtener la liberación inmediata de Manuel Alejandro. De nuevo, no entendemos, no tenemos ni acusación, no sabemos por qué está detenido desde más de 12 meses, son más de 12 meses, y entonces desde el Consejo Danés pedimos su liberación inmediata.
Una negociación para liberar a los presos, así como hicieron los gringos, no ha ocurrido en Colombia, según la información que tienen las familias. A ellas, Laura Sarabia les prometió una cita con el presidente. A la semana, renunció a su cargo. Hoy ella es embajadora en Londres. Diana pide ahora que sea el propio presidente Gustavo Petro el que se apersone de esta situación.
Que él mismo haga las negociaciones o designe a una persona para hacer las negociaciones y traer de vuelta a mi hermano a casa, a que esté bien acá en su hogar, porque está preso injustamente bajo condiciones que desconocemos, y haga respetar los derechos de los connacionales. Ya van más de 38 personas, que no sean más.
Muchas gracias a ambos por la generosidad, por el tiempo, por volver a contar la historia.
Sí, muchas gracias pues por escucharnos y pues hacer esta visibilización del caso.
Y arranca el día con esta movida. Explotó el pacto histórico y la consulta que iba a ocurrir en un mes. La coalición petrista dice que no hay garantías y por eso no habrá elección de su candidato presidencial por ese mecanismo. Eso pese a que horas antes un tribunal le lanzaba un salvavidas y suspendía la decisión del Consejo Nacional Electoral de aprobar la fusión petrista a medias. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.